Nuestra lectura en esta mañana viene del libro de Daniel, capítulo 9. Lo haremos hasta el versículo 27, final del capítulo. Capítulo 9, versículo 20 al 27. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en mi oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado por atención a la orden y extensión de la visión. Y extiende la visión, perdón. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 semanas. Volverá a ser edificado con plaza y con foso, pero en tiempo de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre él, Alá de denominaciones, vendrá el desolador. Hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Es la palabra de Dios. Buenos días con todos. Oremos juntos y vengamos a la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad para adorarte de nuevo, para venir a tu casa, Señor, para estar juntos como tu pueblo, para oír tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestra mente para entender. Oramos. Así como abriste el entendimiento de Daniel, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables y aceptables delante de ti, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Regresamos de nuevo entonces hoy al libro de Daniel, en la mitad de las series, casi al final de nuestra serie, en el libro de Daniel. Y alcanzamos la segunda mitad del capítulo 9. Y esto es interesante, que no es un oficio enigmático, concerniente a las 70 o 66 semanas, 77. Si tú has venido a Westminster o no visitas, los capítulos que cierran Daniel no son un lugar muy bueno para unir. Donde hemos estado, entendemos esto. Westminster es una iglesia donde buscamos predicar todo el consejo de Dios. Sé que predicamos a través de libros de la Escritura, que han sido escritos por años ahora, del capítulo 1 hasta el final. Eso es lo que tratamos de hacer de nuevo con el libro de Daniel. Lo hacemos sistemáticamente, así que no seas quitado por los retos de venir estas últimas semanas si eres nuevo. sino que ven y ten el reto de estudiar estos últimos capítulos de Daniel. Si tienes la oportunidad y quieres obtener el contexto de todo esto, puedes ir a través de todo esto. Los sermones están puestos en línea y puedes entrar al website de la iglesia Westminster o a través del Ministerio Ezra y ver y escuchar los mensajes previos a este. Si tú estás familiarizado con los temas teológicos del libro de Daniel, tal vez tú estarás al tanto de la gran discusión que viene continuando por muchos periodos de años a través de estos versículos. Y no ha sido cortado nada estas fantásticas interpretaciones, que es un problema común que sucede muchas veces, es algo ambiguo para nosotros, o a veces no es particularmente claro a nosotros. Y lo que sucede es que estas interpretaciones son muy desconectadas a la verdadera historia lidiada en Daniel y su preocupación preeminente con su pueblo, por Jerusalén y por el templo en su propia era. Así que nos ayudaría mucho si estuviste aquí la semana pasada a oír el sermón de la semana pasada, si tienes que lidiar con la primera parte del libro 9 y la maravillosa oración de Daniel que abre este capítulo, que el pastor David estaba lidiando o lidió la semana pasada. Es que Daniel capítulo 9 cita a Daniel y su oración primero por su pueblo y el templo, y la respuesta a esa oración reconoce todo el capítulo para comenzar. Y lo que tenemos que regresar al primer versículo del capítulo 9 para entender el contexto. Daniel había estado orando en la primera parte del capítulo. Estuvo orando por el templo, por su pueblo y orando por Jerusalén. Y en esta parte la respuesta a su oración llega. Ve la respuesta que Dios le daba a su oración. Y se nos dice que la oración esta de Daniel era el resultado, se nos dice explícitamente, de su estudio del libro de Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Él viene estudiando el libro de Jeremías y el Señor Dios, vemos ahí, en contexto de la oración, especialmente en el libro de Deuteronomio, y las bendiciones y maldiciones que son invocadas sobre Israel por su obediencia y desobediencia. Él ha venido estudiando eso. Y él ha estado pensando sobre la ley de Dios y su justicia en la historia, especialmente mientras éstas se refieren hacia el pacto antiguo con su pueblo. Así que lo que Daniel estaba haciendo en el capítulo 9 es orar, y nos ayuda hoy con este pasaje, porque Daniel y su acercamiento a la palabra de Dios, lo dije antes, era leer de la escritura, o sea que lee de Deuteronomio, desde Jeremías hacia adelante, en la escritura. Lo que no está haciendo es leer atrás, en sus propias ideas, con sus propias preocupaciones, a la Biblia, así que él pueda predicar, profetizar algún tipo de versículos. Él lee la escritura hacia adelante. Es muchas veces fácil equivocarse al leer la Biblia si somos tentados a verlo como un tipo de un modo cristiano para resolver mis propios intereses intrínsecos, o como un tipo de calendario para entender la era política del gobierno de nuestro propio tiempo. Esto no es como Daniel lo estaba dando en la escritura, o estaba leyendo él mismo. Así que Daniel estaba leyendo la escritura hacia adelante. Muchas horas de sermones solían, por ejemplo, tener un aire caliente sobre este pasaje por el tipo del uso que las personas que han tratado de poner sobre el texto. Han tratado de trabajar para arreglar los días y todo tipo de eventos concernientes al fin de los años, fin de los tiempos, y diría que esta es una de las cosas por la cual tendremos que llegar. Ahora, siendo dado Jesucristo mismo, habiendo dado la advertencia de su probativa misma, ha sido una práctica antigua realmente de los cristianos, ha sido una práctica que ha distraído muchas veces a los cristianos para poder poner pretexto al texto. Cuando Daniel ora y cuando Gabriel es enviado en una respuesta, Daniel no tenía en su mente tratar de resolver las disputas de su era en tiempos escatológicos o teológicos, no es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, él estaba preocupado con la rebelión del pueblo de Dios sacerdotal. Con esto él estaba concerniente. Y esto lo vimos la semana pasada. Y es importante recordar que en oración debemos recordar que somos pueblo de Dios, concerniente al pueblo de Dios y su reino hoy. Daniel oraba y oraba sobre las preocupaciones de sus días. Cuando él trabajaba en la preocupación de su día. Es lo que Daniel estaba concerniente al respecto. Y Cristo se nos dice que debemos ser fieles en esta generación donde vivimos en oración y en acción para confirmar que somos el pueblo de Dios hoy. Esa es nuestra tarea. Muchos de nosotros como cristianos no debemos vivir en el pasado. Significa que no debemos mantener vivos todas las discusiones o disputas o memorializar en la historia de la iglesia. Podemos ser excesivamente distraídos por las preocupaciones que no valen la pena y son cosas que no nos ayudan a movernos hacia adelante en disputas o temas. Hay una iglesia afiliada con la iglesia bautista o protestantes que vienen a ser excesivamente divididos sobre los años. No hay ningún tipo de broma. O un holandés que fue encontrado ahí en una isla solo. Finalmente han descubierto la estructura de la iglesia. Cuando pregunta sobre estructura, él dice: esta es mi casa, esta es mi iglesia. Y esta iglesia que yo solía ir. Y esto puede ser uno de los temas que distrae a los cristianos, siempre lidiando con temas pasados o argumentos pasados. Y podemos ser distraídos por todo esto, excesivamente distraídos por argumentos doctrinales, distraídos por tratar de revivir eras previas. Ahora, esto no significa que unas discusiones no son importantes para los tiempos que fueron y son. Gracias a Dios por la Reformación, por ejemplo, que trajo a la luz la vida de la iglesia y necesitamos reclamar cada cosa que es buena, dice Pablo, pero no vivimos en el siglo XVI o el siglo XVI de Europa. Vivimos en el siglo XXI de Canadá y nuestros retos y obstáculos son diferentes. Y realmente tenemos que encarar aquellos, no hacernos nosotros mismos sentir mejor sobre nosotros mismos, que estamos sirviendo a Dios por medio de pelear batallas pasadas para vivir un presente bueno. Esta es mi preocupación muchas veces, que los cristianos que quieren ser fieles están lidiando batallas pasadas, en parte que ellos no tienen que estar envueltos en temas de ahora para lidiar con temas de la iglesia. No debemos ser así. Vivir en el pasado es un error, es ser irrelevantes a los temas de hoy. Y Daniel sabía que el reino de Dios estaba avanzando en la historia, avanzaba en la historia, iba hacia adelante. Daniel sabía que iba a haber una recuperación en los tiempos del exilio. Las visiones que él veía ahí le habían convencido de eso, que la dispersación del pueblo de Dios y el uso del pueblo pagano en Babilonia con los medos persias vendrían sobre el imperio romano y que significaban que ya Dios estaba internacionalizando su pacto de gracia hasta el punto que lo que estaba sucediendo es que el lugar de Israel venía a ser relativizado en el pueblo de Dios. Esto, él lo veía en la visión, en las cuatro monarquías y en la quinta monarquía, y estaba relativizando el internacionalismo del evangelio, del pueblo de Dios. Él veía esto. Y también vemos en la era puesta, no debemos estar preocupados con el pasado, pero la era pasada había sido tomada por el futuro y no debemos estar ansiosos al respecto, ni debemos ser consumados por las críticas de qué sucederá después. Así que para algunos cristianos este tema viene a ser un tema de arreglamiento o para arreglar. Mucho tiempo puede ser tomado para tratar eventos pasados, para lidiar con pasajes específicos de la Biblia, y muchas veces puede ser una falta de una sabiduría espiritual, puede ser una falta de fe y obediencia, y de nuevo nos hace irrelevante al reto de nuestros tiempos. Si estamos constantemente tomando esto, estamos dando de mirar al periodo del futuro, del pasado, perdón. Y lo hemos leído en semanas pasadas, que aún nuestra visión dramática que fue dada al respecto de Daniel no fue dada solamente para el futuro, sino también para el negocio del gobierno. Cuando Daniel veía esa misión terrorífica, él continuaba y lidiaba al otro día con los negocios del gobierno. Y veía que buscar el negocio del reino de Dios. Y esa es la postura de Daniel, y esta debe ser la postura de nosotros. Hoy no es prometido para mañana, sino para, no debemos estar ansiosos para nada del mañana, que somos obra de sus manos, creados para la obra de Dios, que son preparadas de antemano para que vivamos para Él y seamos una aplicación perfecta del pueblo de Dios. Recuerda que en este punto para Daniel, los 77 años de predicción de cautividad ya habían pasado. Esa liberación se acercaba hacia esa promesa y restauración de la ciudad y el templo. En ese punto Daniel podría en un sentido regocijarse, y nos esperaba que se esperaba que él debía estar regocijándose sobre la restauración que vendría. Sin embargo, lo encontramos ahí, el triste en sus temores, diciendo de que vemos que en el capítulo 9, del versículo 17, habla de que Israel se merecía la cautividad, y Daniel estaba preocupado sobre todas las situaciones que eran traídas sobre el reino de Dios, sobre la cautividad, sobre la justicia y el juicio de Dios. Israel no había aprendido nada. Que lo que él decía, y aun cuando no hemos visto el temor de Dios en nuestras iniquidades, en el versículo 13, esa es su preocupación por todo lo que Dios había hecho, los corazones que él decía que el pueblo, las personas no se habían apartado, porque dice apartando de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad, que la mayoría de las personas habían aprendido nada y no había ni una experiencia de redención. Esto debió haber sido un momento de redención o de regocijo, por la redención estaba cerca. Él estaba ahí, tenso, por las naciones. Y esta es una pregunta que nos dice, en los juicios de Dios que hemos visto, que muchas veces son hechos puestos sobre nuestra iglesia, en nuestro propio tiempo, por todo lo que sucede en nuestra era, en temas de los retos de la iglesia. La iglesia de Main Street, por ejemplo, se están volviendo, alejándose del Señor y del Evangelio. Hemos entrado a la iglesia. Ha entrado el arrepentimiento a la iglesia. Y nos ha puesto con un corazón de arrepentimiento. Es la pregunta. Sabiendo que la cautividad estaba siendo terminada, la oración era el arrepentimiento de Daniel para pedir a Dios misericordia. Y la preocupación primaria de Daniel no era un llamado a todos los rebeldes no arrepentidos, sino que él estaba en su preocupación, en su oración. Era para el honor del nombre de Dios, para la restauración del honor de Dios y de su nombre. Y es algo que nos debe formar en nuestras oraciones, en nuestro propio tiempo. Debemos ver que nuestras actividades son primero con la preocupación en la gloria y el honor de Dios, no el bienestar de nuestra denominación o nuestro país. Es un reto, por ejemplo, lo que hemos visto en el media hace unos cuantos años, como la Iglesia de Inglaterra, en el Templo de Canterbury. Muchas veces es mucho para una denominación, para preservar su identidad y tener paz los unos con los otros, sino en vez de preocuparse para el honor y la gloria de Dios. Y cuando perdemos la vista de esto, nuestra denominación o nuestra iglesia en particular, esto es cuando nos equivocamos. No es simplemente porque nuestro punto no sea glorificar a Dios. Es verdad que debemos glorificar a Dios, pero el bienestar de nuestra iglesia, de nuestras familias, el bienestar de nuestro país, siempre está unido a cuanto creemos o seguimos a Dios o no. Ahí es cuando debemos honrar a Dios, porque esto siempre será el factor determinante en nuestras vidas. Si Dios va a restaurar el honor de su nombre y la gloria de su nombre, Él debe encontrar el camino para perdonar a su pueblo y restaurar su templo, el lugar de su morada y de su gloria. Nuestro Dios no nos dice cómo el perdón de su pueblo afectará su justicia o será establecido, pero sabemos de que la única manera para la redención completa en el futuro es a través de la cruz del Señor Jesucristo. Desolación es el abandono de la presencia de Dios y de la presencia de Dios, dejando el templo, la luz y la gloria de Dios debe ser regresada al templo de Dios. Y la oración de Daniel es apuntada a la restauración de su templo y para la gloria de su nombre. Y Dios contesta su oración por medio de Dios mostrarle a Daniel un poco de su gloria. Daniel oraba al respecto y ahí viera su respuesta. Miren el versículo 22 a 23. Son los pecados del pueblo de Dios en los tiempos de Daniel. Mientras Daniel confesaba sus propios pecados, el ángel Gabriel, que había visto la visión, él sabía quién era esta persona en los tiempos del sacrificio de la medianoche. Y el propósito de la visita de Gabriel en esa instancia, para dar a Daniel un entendimiento, porque Daniel tenía un corazón correcto delante de Dios. Miren el corazón de Daniel en su oración, como lo vimos la semana pasada. Él tenía un corazón correcto y actitud, y él, por lo cual recibía entendimiento. Y tú quieres entendimiento en la palabra de Dios, sobre tu propia vida, sobre el llamado de Dios sobre tu vida. Debemos tener corazones correctos delante de Dios. No podemos desconectar el entendimiento intelectual de nuestro corazón hacia Dios. Y no pasemos algo importante en estos versículos tempranos. En el mismo comienzo nos dijo, fue el comienzo de estas súplicas por misericordia. Daniel dice una palabra. Al mismo comienzo de esa oración, las palabras salieron. Cuando él alaba, o tú alabas con la sinceridad de tu corazón, en el versículo 23, al principio de tus súplicas, se dio la orden. Cuando oras así, Dios envía respuesta pronto. Dios se deleita por la oración de su pueblo y la oración de la persona justa. ¿Recuerdan a Santiago? Que la oración del justo puede mucho. Cuando oramos, oramos a Dios, Dios actúa. Ambos están envueltas. Que el actuar de Dios está en la respuesta de la oración. Y nos dice algo. Dios envía su palabra y su palabra nunca regresa vacía. Su palabra es segura y sus decretos son seguros. Y Gabriel asegura a Daniel que él es grandemente amado. ¿Qué tal observación tan remarcable? Daniel, en su lugar de arrepentimiento, en su lugar de confesión, en su preocupación por el pueblo de Dios, se le dice a él que tú eres gran amado por Dios. Y esta es una palabra para cada uno del pueblo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres grandemente amado. Dios ama oír tus oraciones y responderte, y nos puede responder con un entendimiento claro de nuestras vidas, porque Él nos ama. Daniel, como lo hemos notado, él estuvo orando en la confesión. Daniel estuvo orando para la confesión de los pecados del pueblo de Dios. Muchas veces hay un sincretismo ahí. El sincretismo es el esfuerzo para traer diferentes ideas religiosas o perspectivas en un tipo de un moralismo, de una religión moralística, de una religión moralística del Medio Oeste. Israel repetitivamente trataba de copiar el paganismo y la adoración de aquellos tiempos. Y este es el problema para muchos de los reyes de Israel. Y esto es lo que Salomón mismo hizo cuando él mismo recibió sabiduría y todo. Esto nos llega a lo que es el sincretismo, muchas veces el reto de nuestra propia era, esta era moderna o secular, y del pluralismo moralista, esta era moralista y pluralista donde vivimos, en nuestra propia era. Y no debemos enfocarnos en el amor, en la justicia. Y muchas veces ellos están diciendo lo mismo. Y no nos importa sobre el abandono de la herencia del Evangelio y todo eso. Y pensamos que a Dios no le importa todo esto. Pararnos como opuestos a este gobierno moralístico y pluralista de estos tiempos, los cristianos vienen siendo oprimidos por todo esto. Y el pensamiento básico es autónomo. Es que Dios ha traído a la historia de que Dios traerá todo a la verdad del Evangelio. Y muchas veces el gobierno trata de traer todas las religiones a una por medio de hechos de ingeniería y sistemas. Y en los tiempos de Daniel tampoco era algo diferente. Daniel buscaba la justicia de Dios en una era muy parecida a esta. Y en términos de las palabras de Dios podemos tener un entendimiento del hombre en la historia. Y su palabra de Dios, no nuestra palabra, no nuestros planes ni el gobierno de estos tiempos en la historia. Aun cuando el gobierno de Israel se reveló en los tiempos de Daniel, Daniel tenía una actitud clara. Y Daniel nos habló clara de esa rebelión. Y las 77 semanas que habla Daniel, 77 semanas, a una persona dice 77 semanas. Y las 77 semanas son referencias al tiempo, a un periodo de tiempo. Y la exageración de estos periodos no son hechas a ver a Daniel, no fueron hechas a saber a Daniel. Pero muchas veces hay una multiplicación ahí de años. Y muchas veces dicen algunos, esto es literal. Y otros dicen, no, es simbólico, ideas. Y lo difícil en tomarlo como algo literal es que no encajan en la cronología que tenemos. Los años se pierden aquí y allá. No creo que sea necesariamente dogmático sobre esto, porque son periodos de tiempos. Tal vez alguna de las cronologías o calendarios estén equivocados y vienen en los conflictos de la historia bíblica que nos hace ver algo literal, pero la indicación de los 77 es la indicación de un tiempo. 70 veces 7 es importante en su importancia, que el número 7 expresa completamiento o cumplimiento de algo. Así que los 7 días de la creación, es día de creación, de que Dios dice que debemos, Jesucristo dijo que debemos perdonar 7 veces, 70 veces 7. O sea, que debemos perdonar 70 veces 7. Así que dice, no hay un tiempo que debes parar, no, sino que debemos perdonar completamente, en su totalidad. Y el propósito a Daniel no es dar un calendario exacto de eventos que una persona pueda testificar. Este es el tema para nosotros, de que si Dios quiere darnos un calendario exacto, lo hubiera hecho. Pero él no lo hizo. No es como, oh, debemos volvernos al calendario y decir, oh, 7. No es lo que Dios está haciendo en la Escritura. Pero es para proveernos un mensaje de advertencia y esperanza para el pueblo de Dios en los tiempos del Mesías. 70 veces 7 es como el 666. No es para algo que vas a, una marca que vas a recibir sobre tu frente. 70 veces 7 significa algo. Y son estos periodos de tiempo en los que Dios viene preparando el camino para cumplir su obra de justicia, de juicio y expiación. 70 veces 7 semanas era ese tiempo que Dios prepara algo para juicio y para la expiación. Al final del periodo de este tiempo, hay 3 bloques de tiempo, aquí se nos dice, 3 periodos de tiempo en el cumplimiento de los tiempos. 70 veces 7, versículo 24 nos dice que va a ser. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Y esto habla de que todas las profecías bíblicas van a ser pasadas en la era 70. Y mientras tú lees, como tú has oído versículo 24 a versículo 27, habiendo leído, es muy obvio que la referencia primaria es que trata sobre la obra del Mesías. ¿Quién más trae una justicia eterna? Sino que la obra del Mesías. Así que el mensaje al respecto del destino del pueblo y de Jerusalén a la luz de la obra del Mesías venidero. 6 días será cumplido en este tiempo y en los decretos de Dios, y son primeros para terminar con la transgresión o para completar la apostasía. Para cumplir la justicia y la apostasía, y para poner fin al pecado, para sellar la purificación, para quitar el pecado, para sellar la purificación, para expiar la iniquidad, o para cubrir la iniquidad, para traer una justicia eterna, para sellar la visión y al profeta. Y 6, para ungir el lugar santo. Y esta es una pura traducción de la English Standard Version, la versión de inglés. Y para ungir al santo. Primero, para terminar las transgresiones, es lo que se nos dice en versículo 24. Para terminar la transgresión, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, donde Dios traerá a su pueblo al templo, y la transgresión y la apostasía de Israel los traería al cumplimiento y al rechazo del Mesías que vendría. Este es el cumplimiento de la transgresión y la apostasía. Este es el cumplimiento de cuando el templo vivo vendría a ser rechazado. Así que la transgresión y la apostasía es este pecado sacrílico del pueblo de Dios y para sellar la purificación. Donde la purificación es la ofrenda del templo que cubría el pecado, como los sacrificios del Antiguo Testamento. Este es el propósito del sacrificio de animales que cubrían los pecados y que nos daba una opción para nuestros pecados de perdón. Y los animales eran sacrificados aquí. Pero Hebreos 10, versículo 4 nos dice, lo hace claro, de que la sangre de cabríos no pueden quitar el pecado. Que la sangre de machos cabríos no pueden quitar el pecado. Hay un solo sacrificio que quita el pecado. Este evento que vendría, la muerte del Mesías, que tendría el fin sobre el pecado por medio de sellar todas las purificaciones de las ofrendas pasadas. Este es el sello, lo que hace. Es de que un presidente o un rey pone un sello o estampa, o sea, significa que él autentifica. Así que hay una autentificación aquí que trae cumplimiento, a completación, trae cumplir el fin del pecado en sus días. Y los sacrificios eran sombras de lo que habría de venir. Como lo dice un escolar, la profecía es una purificación futura que será hecha, que será donde tomará el pecado en su purificación y sellará y purificará todas las previos, todos los previos sacrificios. O sea que todo nuestro cumplimiento de rebelión desde Adán o todos los, y toda la semilla de Adán será lidiada con el sacrificio de Cristo. No te olvides, esto puede ser familiar para ti, pero no era muy familiar para otros. Y Daniel no entendía, sí entendía, o no entendía mucho con la claridad que tú y yo podemos ver ahora con la resurrección de Cristo. Y para él, ahora para expiar sobre el pecado, lo hemos visto antes, y que nuestro pecado ha sido quitado ahora. Y finalmente, Pablo en Gálatas habla lo que Pablo dice: cuando el cumplimiento de los tiempos haya llegado, Dios envió a su Hijo. Así que Pablo claramente entendió que el cumplimiento de los tiempos significaba, que el cumplimiento de los tiempos significaba, o era cuando Cristo vendría a dar su vida. Este es el final de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos, que Cristo vendría para pagar nuestros pecados y nuestros pecados, y seríamos liberados de nuestros pecados cuando él la paga el pecado, caiga sobre él. Es que Dios lidia con el resultado de nuestro pecado. Él lo llevó en la cruz misma. Y para traer una justicia eterna. Porque la obra de redentora de Cristo era establecida. Él hace todas las cosas nuevas y nos trae un reino que no tendría fin. Y lo vemos en la profecía de Daniel, en sus visiones previas. Y ya no hay más sacrificio que tenga que ser repetido año tras año con sacrificio de animales, sino que por medio del Santo Espíritu somos hechos un pueblo santo que se mueve hacia adelante para renovar un nuevo cielo y una nueva tierra en Él. Y de nuevo, para sellar la visión y la profecía, ahora tienes una idea de sellar, de sellamiento aquí que aplica. Así que Cristo cumplió toda la visión y todos los profetas y todo lo que él alguna vez ha dicho es cumplido en la vida y en la obra y ministerio de Jesucristo. Esto es lo que el Antiguo Testamento dice claramente. Apunta al Señor Jesucristo. Y en él cada cosa es cumplida, es sellada, es traída su cumplimiento. La vida de Cristo y su vida o muerte, vida y muerte, son el sello de toda la revelación de Dios y en la revelación del testimonio del Antiguo Testamento. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Y todo lo que la Biblia cronológicamente nos viene dando. Y para ungir al Santo de Santos, el otro versículo, el versículo 25, que se identifica ahí como el Mesías, el príncipe. Él era el Mesías ungido en el bautismo y él era ungido por el Espíritu Santo. Recuerda cuando el Espíritu Santo viene, cuando Jesús sale del agua y el Espíritu Santo envía a él, viene a él en forma de paloma y Jesucristo es ungido ahí como príncipe. Es ungido como el Mesías y el Rey y esta es la confirmación de su palabra y profecía. Así que Cristo es el Dios encargado, encarnado, que es tabernaculizado entre muchos y es el templo vivo. Y él es ungido por Dios para cumplir los propósitos de Dios. Así que este es el resumen de lo que hemos conseguido en el versículo 24. El 25 al 27 tenemos el desarrollo de las 77 semanas. Miremos ahora ahí los 77 veces 7 semanas de este capítulo. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El primer periodo, 77, es sobre la permisión del decreto del rey sirio sobre Jerusalén. Mire el versículo 25. Has de saber y entender que de la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe y de ese tiempo, de los 77, ese tiempo al final de Nehemías y Esdras es el cumplimiento de esa obra de redención y de restauración. Y por medio de ellos es que Jerusalén es reconstruido. Así que el cumplimiento de las profecías de que Jerusalén serían restauradas se cumplen aquí. Así que si tú miras en los libros de Jeremías y la reconstrucción del templo, ve la oposición ahí y en los tiempos que ellos encajan. Esto es lo primero de los 7:7. Y se nos habla, claro, ahí en los primeros siglos. Y el cumplimiento de la obra ahí. Y entonces viene 62:7. Segundo periodo de los 7. 62:7. Es un periodo más largo y conocido aquí, discutido entre los escolares. Es un periodo muy testamental entre los dos testamentos. Este periodo de silencio entre el final de Malaquías y el comienzo de Mateo. Tenemos este momento testamental. Y esto es dejado en la última visión de Daniel. Lo que sucedía sobre esto es la única última visión de Daniel. Y en este periodo habla de la reconstrucción de Jerusalén, de Esdras y Nehemías, hasta la llegada del Mesías. El ungido y príncipe y rey sacerdote aparece al final de 62 semanas en su periodo. El último periodo del 7 cubre la vida y ministerio de Cristo el Mesías. Y el profeta nos guía, si tú miras ahí, miren el versículo 26 ahí, cuando dice que el Mesías será cortado ahí. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación y será cortado de su pueblo y será crucificado. Y este es el momento cuando todo se vendría como desolación. Esta posesión del Hijo de Dios. Jesús era el templo y Dios desoló a él mismo. Este es el significado de la cruz. Dios ha desolado a su Hijo. Él no tendrá nada, será desposeído. Aún sus ropas eran sorteadas ahí en su muerte y en la ira de sobre todos los pecadores era puesta sobre su Hijo. Y Jesús decía, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? No hubo peor desolación que esa. Los eventos 26 y 27 no todos aparecen o suceder en las siete semanas, sino que después de 62 siete. Y en estos dos versículos es una estructura literal, es de A, B y A, B. No realmente algo así, es una estructura de versículo A, B y A, B. A, cortar el ungido, B, destrucción de la ciudad, A, el final del sacrificio a tributados, y B, la destrucción de la ciudad. Esta es la estructura, A, B, A, B. Lo primer, eventos A, es cortar el ungido, el final del sacrificio, en el medio de los 70s, Jesús en el medio de los sacrificios, y es porque el final sacrificio fue hecho, y una vez que Cristo murió y las cortinas del templo fueron rasgadas, ya no hay lugar a más sacrificios. Este es A, y los dos eventos B, la destrucción de la ciudad y la desolación. Y el versículo 26 se nos dice de que el final de su pueblo será destruido, la destruirá la ciudad y el santuario. Y está implicando aquí que la armadura viene siendo acá bajo la dirección de Dios mismo, o la estructura. En este sentido, esta es la armadura de Dios. Este es el armamento de Dios sobre Israel, sobre los pecados previos y pasados. El pueblo del príncipe, que sería el armamento romano, que ha visto en la visión de Daniel aquí, se hace muy clara, y claramente se refiere a un príncipe romano, o posiblemente directamente al Cristo mismo, que viene, que Cristo mismo viene a ser ahí, viene en juicio como el Señor resucitado, que viene en juicio como hemos visto, que viene sobre las nubes, y lo hemos visto en el Evangelio de Marcos. Y todas las desolaciones son guiadas por Dios. Es el armamento de Dios aquí, que viene siendo guiado por Dios. El armamento del príncipe. Y Gabriel dice que la ciudad y el santuario serán destruidos y llegará a su final por una inundación. Especialmente Daniel 11 lo dice. Sobre la inundación, sobre el armamento, cruzando y destruyendo la tierra. Y que esta inundación es una parábola de su guerra, de una guerra. Y una referencia muy claramente al periodo de los 80, 87, la desolación del templo. Y he leído con esto antes, pero es muy difícil a poder entender la importancia de 2000 años que son destruidos ahí. Y el final de los sacrificios de los templos, el acceso moderno a Dios fue quitado, y la destrucción del templo fue destruido, y también la destrucción del pecado. Pero la palabra inundación nos recuerda que ninguna inundación destruye el mundo. No se trata de eso. Es la nueva era, la nueva creación que comenzaría, una nueva creación en Cristo, y que Cristo hará una nueva creación en nosotros. He aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Vivimos en los tiempos de una nueva creación. El abandono de la desolación del templo y el armamento fue lidiado completamente. Esta es la profecía de Jesús, de que una piedra quedará sobre piedra antes que pase esta generación. Y el versículo 27 nos dice que en medio de todo esto, el juicio de Dios, Dios hace un pacto fuerte en el Mesías. A pesar de todo el juicio, Dios hará un pacto muy fuerte. Él hará un pacto firme con muchos para una semana. Y esta es la garantía y la posesión de un nuevo pueblo en Cristo. Y es a través de estas semanas pasadas de que la final de este templo era hecho. Un pacto muy firme que realmente no es falso, sino que es algo verdadero, que los judíos no veían el pacto que Dios haría en el sacrificio de Cristo, que era la rectificación del pacto de Dios. Y en el sacrificio de Jesús era el último sacrificio que se haría, y que no se necesitaría más sacrificio de animales en el templo. Y la cortina que fue rasgada en el templo es algo simbólico de lo que, como ya podemos acercarnos a Dios, como un tributo a Dios por medio de Jesucristo, y que el sacrificio de Dios ha sido provisto. Y en la mesa del Señor recordamos que Dios, conmemoramos la obra de Cristo, y que Dios ha hecho un sacrificio perfecto. Y el final parte del versículo 27, dice, y sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Es importante que el templo mismo, que es la abominación, el templo mismo es una abominación, el decreto es ahora puesto en el desolador. Y Jesús profetizó todo esto antes del consejo de el tributo. Y vemos que el lugar de tributo llegó a ser un lugar de abominación. Es destruido. Cualquier continuación del sistema es sacrilegio a este punto. Porque Cristo es el cumplimiento. Es el cumplimiento, el fin, el sello de todas las visiones, de todos los profetas, de todos los sacrificios. Y eran los pecados de Israel que los que se dice que ellos mantendrán el templo y que Dios lo desolará y ellos quedarán vacíos, viviendo para la destrucción a la mano de los romanos. Y las formas de hacerlo tal han sido corrompidas. Y esta es una referencia al pueblo de Dios. Y los gentiles no tenían ningún rol o posición en el templo. Y no podían los paganos realmente deshonrar al pueblo de Dios, sino que eran los sacerdotes que lo harían. Y fue así como aconteció. Ningún no creyente puede deshonrar el pueblo de Dios, sino solamente el pueblo de Dios puede hacer la destrucción o el desagrado de Dios en las obras que harían en el templo de Dios. Y el templo y su objeto eran símbolos de un pueblo sacerdotal. Nadie más podría hacer algo detestable, solamente el sacerdocio real que estaba allí. Y se nos dice ahora, en la segunda parte de las 70 semanas, no se nos dice mucho detalle ahí, en la destrucción completa, en la mitad de la parte de la semana 7, las 77 semanas, en el libro de Revelación, o la Revelación, el libro de Daniel, se nos dice ahí, al final de la obra de Dios, y la predicción de la última destrucción del templo, el libro de Apocalipsis, habla ahí, de la visión completa de Daniel. Déjame decir 2 minutos de conclusión, habiendo trabajado sobre esto en detalles en esta mañana. Parece ser seco, pero es algo importante. Y nos traería todo esto a cumplimiento. Esta semana solamente puede, lo único que nos pueden engañar es el pueblo de Dios. Y esta es una advertencia para nosotros en nuestros tiempos. Esta es la era de Daniel, y la era de Daniel es tiempo de Dios, en el templo de Dios, y la venida de Cristo, todo era completo. Mira las profecías, y tú dices, gracias a Dios, la palabra de Dios es cumplida en detalle, y la palabra de Dios es verdad, y todo esto es cumplido al final de Daniel. Y llegando al capítulo 11 de Daniel, se nos dice ahí que se le quería a Daniel una fecha tardía, pero Daniel sabía todo lo que iba a acontecer. Pero la importancia para nosotros hoy, en la advertencia para la iglesia, piense sobre el libro de Apocalipsis, es Jesucristo mismo citando a las 7 iglesias, de nuevo. Las 7 iglesias, dice, el nuevo templo de Dios, y él anima a que seamos fieles y cita también las advertencias sobre el pueblo de Dios por su infidelidad. Si tuvieras a las siete iglesias ahí, en el libro de Apocalipsis, y lo que queremos aquí es ser satisfechos como el pueblo de Dios, y somos la iglesia de Dios, y a no tomar advertencias sobre el libro de Daniel. Y el libro de Hebreos lo hace muy claro, y este juicio va a caer sobre aquellos que recibieron el mensaje, así como lo recibió Daniel. Y cada transgresión o desobediencia recibirá su retribución. ¿Cómo escaparemos la hora de, cómo escaparemos tal ira de Dios? Como dice el libro de Hebreos. Y Dios aún pronuncia su juicio sobre todos los falsos moralismos de todos los estados, iglesias y religiones, y salvación en términos de hombres en sus autojusticias, donde buscan que reemplazar la obra de Dios, cuando voltean las obras de Dios en obras humanas, en una utopía humanística, y piensan que puede dejar al lado la palabra de Dios. Este es un recordatorio para nosotros. Jerusalén mismo se le recordaba, y Jesús dice que esto sucedió. Es Cristo solamente que a través de su pecado y restauración, y hay perdón que solamente en Él podemos pararnos y podemos abrazar al Padre en su pacto de gracia hecho para muchos. Toda la desolación que tú y yo merecemos ha venido hoy cuando venimos juntos en el Mesías. Cayeron sobre Cristo toda la desolación y el abandono que tú y yo merecemos, y todas las culpas que era tuya y mía, cayeron sobre Cristo. Y esto es una mesa de conmemoración, de gracia, de perdón y de salvación. Un recordatorio que hemos recibido para una justicia eterna para nosotros hoy.